Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Vamos con las últimas dudas que nos han quedado este año con respecto a las cuestiones jurídicas, esas dudas que nos trasladan los oyentes y que nos sirven, pues yo creo, un poco a todos, ¿no? Para también solventar dudas. Estaba yo, por ejemplo, pues el otro día tomándome un cafecito y escuchaba que estaban hablando de un tema y casi casi me daban ganas de entrar yo también a lanzar mis 20 céntimos porque recordaba que era una cuestión que habíamos tratado precisamente en nuestros apuntes jurídicos, esa sección que les traemos de la mano de RASL Abogados y que hoy nos va a solventar las dudas Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Muy bien, Beñat. Oye, ningún problema siempre y cuando cites tus fuentes a la hora de dar una respuesta. Me ha dicho el abogado, le he oído al abogado. Es decir, tú echarlos a los otros la responsabilidad y queda bien únicamente.
También es verdad que, esto lo hemos comentado en alguna otra ocasión, estoy seguro que vosotros tenéis que apagar, digamos, muchos incendios que empiezan precisamente con he oído que... ¿O me ha dicho alguien que bueno, le dijeron que...?
No, yo creo que cuando te refieres a nivel social, ¿no? Cuando estás en la familia, con los amigos...
Sí.
Mira, nosotros, yo creo que todo abogado o abogada que me escuche va a sentirse identificado, porque cuando empiezas, eres el Tolosa, ¿no? Quieres dar la respuesta a todo. Y ya cuando ya vas cumpliendo unos años de ejercicio, te haces el tonto. Mira, claro. Oye, yo de eso no sé, o vete a saber, o sí que interesante, cuéntame más. Es decir, lo que intentamos es a nivel social o familiar, lo que sea, tener la fiesta legal tranquila, sobre todo con todo lo que se oye pues, relativo a procedimientos judiciales, políticos, empresarios, lo que sea. Claro, al final, pues es muy complejo, ¿no? Que una persona, para una conversación social, sea capaz de sintetizar 5 años de carrera y luego el ejercicio, que es lo que te hace realmente saber, ¿no? Con lo que yo creo que en nuestro caso lo mejor es hacernos los tontos. Para dar respuestas buenas venimos aquí a la radio, Beñat.
Y bueno, otro día podemos abrir ese melón, pero como quizá no hay tantas series de abogados ahora, está la de la de Kardashian y demás, pero bueno.
Bueno, que ha triunfado contra todo pronóstico.
Sí, yo la tengo pendiente porque he leído críticas tan malas que quiero verla, pero bueno, esto lo dejaremos para otros espacios que también tenemos, pero bueno, yo creo que el hecho de que haya menos series pues también hará que digamos menos gente se apoye en un capítulo de Ally McBeal como jurisprudencia, ¿no? Nos dicen por aquí, a ver, esto no sale en las series americanas porque nos hablan precisamente de toda esta novedad en torno a las zonas tensionadas, sí. Y concretamente Bilbao. Dicen, sobre la declaración de Bilbao como zona tensionada, nos dice aquí un oyente. Tenía alquilado mi piso en Basurto a unos familiares que estaban pasando una mala racha y ahora que se han recuperado, se van. Se lo tenía bastante barato, a 600 euros. ¿Es cierto que ahora no puedo subir el alquiler a quien entre por la nueva ley?
Pues ya siento decirle a este oyente que es así. Es decir, ahora una de las cuestiones que nos marca esta declaración de zona tensionada en Bilbao, que es una declaración de zona tensionada para, en principio, los próximos 3 años únicamente, hay que recordarlo, desde octubre de este año, implica que si tú has tenido tu vivienda alquilada legalmente, y legalmente, que es como se ha de hacer, ¿no?, con el contrato registrado en Gobierno Vasco, etcétera, no puedes subir el importe de la renta más allá de las actualizaciones fijadas en el contrato. Si el contrato era anterior al año 23, pues probablemente fuera el IPC. Si es posterior al 23 o nuevo, pues probablemente será el IRAV. Pero básicamente siento decirle a esta oyente que eso es cierto y esto es, entiendo yo, uno de los daños colaterales de bueno pues esta declaración de zona tensionada, que lo que pretende es que no se incrementen a lo loco los precios de alquiler, ¿no? Porque bueno, yo he visto mucho en el despacho gente que quiere echar a su inquilino porque le paga 800 o 900 euros y el mercado ahora ha subido y por esa misma casa puede sacar 1.200, 1.300.
Claro, ¿no? Genera una mayor estabilidad, ¿no?
Claro.
Incentiva la estabilidad, pero al final el casero dice, mira, si voy a tener que andar buscando una persona, voy a tener que... igual me pagan poco, pero me pagan cuando toca y tal. Y si voy a meter a otra persona que no sé cómo va a ser y encima le voy a poder hacer el mismo incremento, pues no hay incentivo ahí.
Exacto, pero claro, en caso en el que haces favores, ¿no?
Claro.
En el que tienes un alquiler pues muy, muy por debajo de la media y 600 euros en Basurto, vamos. Pues es bastante, bastante por debajo de la media, pues siento decirle a esta persona que está limitada. Tiene otra opción, que es, bueno, aparte de siempre puede vender, ¿no?
Claro.
Que también es otra de las cosas que quiere incentivar esta ley, sacar más viviendas a la venta para que el aumento de oferta, ¿no? Rebaje también en los precios, o puede alquilar por temporada, que no está sujeto a la ley de declaración de zona tensionada, puede alquilar por temporada, alquilar por el inmueble pues por a estudiantes o a trabajadores desplazados, o incluso por habitaciones también en alquiler de temporada. Es decir, no está únicamente limitado a este alquiler para vivienda habitual, que es lo que sí regula esta declaración de zona tensionada. Con lo que, bueno, pues le hemos dado una respuesta que quizá no es la que quería escuchar, pero también le hemos dado algunas alternativas.
Eso es. Cambiamos de tercio. Nos dicen, llevo años con problemas de espalda y trabajando de dependiente en una tienda de muebles y ya no puedo más. He cogido la baja, pero me dice la médico que no puedo hacer, que no puede hacer nada por mí. Quiero pedir una incapacidad, pero me dicen que mejor espere a agotar la baja. Y bueno, pues la pregunta es que, ¿qué le recomiendas?
A ver, es una situación complicada, porque la situación de incapacidad permanente es una situación que, ya sabemos, ¿no? Cuando la administración nos paga una pensión porque una dolencia nos impide trabajar, está pensada para cuando tienes una patología que te limita, que es lo que nos cuenta aquí la oyente, ¿no? Que le limita para su trabajo, y que no tiene perspectiva de curación, es decir, que está estabilizada. Normalmente, tú cuando estás de baja, de incapacidad temporal, no permanente, esa es la IT, la baja de toda la vida, cuando estás de baja para curarte. Claro. Estás de baja porque tu médico te ha puesto un tratamiento y en teoría, ¿no? Pues te puedes curar en el año que te puede durar la baja o con prórroga año y medio. Si lo tradicional es que agotado ese año, año y medio, pero no agotado solo por tiempo, sino agotados los tratamientos que te han dado durante ese tiempo, sea el momento idóneo para solicitar o que el propio INS te inicie un expediente de incapacidad. Lo que pasa es que, ¿qué sucede, no? Cuando tú has estado aguantando en el trabajo y ya te coges la baja porque no puedes más y ya no hay más tratamiento, que es el caso de esta persona. Pues eso no impide que no pueda ya iniciar ella misma un procedimiento de incapacidad. ¿Qué sucede? Que lo que va a tener que tener, lo que hay que tener claro es que tiene los informes médicos que documentan y acreditan todo esto que acabamos de contar. Es decir, ya no solo la patología que tiene y las limitaciones que le provocan, sino todos los tratamientos que se podían hacer para curar esa patología, pues yo qué sé, la medicación que haya podido tomar, alguna intervención quirúrgica incluso que la hayan hecho, alguna rehabilitación que haya sido inefectiva. Luego también entiendo que si es una patología de espalda, pues tendrá ya no solo limitación de movilidad, ¿no?, sino también tendrá dolor. ¿Qué medicación para el dolor toma? ¿Es una medicación de escalón alto? Quizás, ¿no?, la Seguridad Social le deniegue la incapacidad porque le diga, oiga, es que usted todavía puede aumentar esa medicación. Puede probar otros.
Que no se han agotado, ¿no?, todas las vías para poder compatibilizar patología con su trabajo, ¿no?
Eso es, con lo que no es óbice, si todo eso está bien documentado, para pedirlo ya, es decir, no hay que agotar la baja. Sí. De hecho, se puede pedir una incapacidad hasta estando trabajando, aunque sea un sinsentido. Legalmente no hay obstáculo para ello. Pero lo que hay que tener claro es tenerlo bien documentado, y tener bien documentado lo que te pasa, que lo que te pasa te limita y que has agotado las posibilidades terapéuticas. Una vez teniendo eso, adelante por la incapacidad.
Y mira, volvemos en este caso a, es que toda novedad, ¿no? Y como ha sido la declaración de zona tensionada, es una gran novedad y además bueno, que afecta a muchas personas en diferentes lados quizá, pero afecta. Y entonces muchas preguntas. Dicen, mi contrato de alquiler es anterior a la declaración de zona tensionada. Entiendo que me pueden subir la renta, ¿no? Y dice, el casero me lo está pidiendo.
Vale. A ver, aquí hay que entender dos escenarios. Una es que te puedan subir la renta como se prevé en el contrato, es decir, una actualización de renta, que sí, el casero lo puede hacer. De hecho, si el contrato es anterior al año 23, probablemente, no tiene por qué, pero probablemente en ese contrato se haya fijado una actualización anual del IPC. Claro que lo puede hacer el casero, y tu obligación como oyente es cumplirlo, porque lo has firmado en el contrato. Y por mucho que ahora, después de la ley del año 23 y de la declaración de tensionada, haya un nuevo índice, que es el IRAP.
Claro, también se puede ahora con la zona tensionada. Claro, subir, claro. Lo que pasa es que hay unas limitaciones.
Hay unas limitaciones. El tema está en que tú ahora en una zona tensionada tienes dos formas de subir el alquiler. Una es, si el contrato es después del 23, pues aplicando la actualización conforme al IRAP, que es un nuevo índice, que si ponemos en un buscador de internet IRAP, es muy sencillo, porque te lleva a la web del ministerio y te lo calculan, es muy sencillo. Y si el contrato es anterior al 23 y pone el IPC, pues habrá que respetar lo que diga ese contrato hasta que ese contrato se acabe. Con lo que, en este caso, es anterior al 23, probablemente fije el IPC y se puede usar el IPC. Lo que no puede hacer es subirle la renta más allá de esa actualización de la renta. ¿Por qué? Porque es lo que marca, o es una de las obligaciones, como ya hemos explicado antes, ante la pregunta de otra oyente, de la zona tensionada. Hay que respetar el importe del contrato de alquiler vigente en los últimos 5 años. Solo podrá actualizarle, como diga el contrato, que hay que actualizarle. Así que vaya corriendo al contrato, que vaya a la cláusula de la renta o la siguiente de la renta, que suele ser de actualización de la renta, que probablemente diga IPC. Eso es lo único que le puede subir.
Bueno, pues ahí están esas dudas. Seguiremos, será ya en el próximo año, resolviendo estas dudas, porque pues ya sabemos que esto es un rito de paso, lo de las uvas y demás, pero los próximos días no les va a cambiar tanto la vida como para resolver todas las dudas de 2025 de cara a 2026. Nosotros, eso sí, lo que vamos a seguir haciendo cuando tengamos dudas en el próximo año será acudir a los amigos de RASL Abogados. Hoy ha estado con nosotros Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri Beñat, un abrazo.